Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, la correspondiente al día 19 de abril del año 2023. 120 minutos por delante para disfrutar y compartir contigo la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Lo primero, daros las gracias, como siempre, por estar ahí. Y esperamos que disfrutéis de este ratito de Radio Rock. Un programa al cual venimos, vamos a salir un tanto apurados porque, aunque no lo tenía fijo, voy a poder asistir al concierto de Lipsin en Vitoria esta noche. Pero bueno, abren puertas a las 8, evidentemente hay un telonero y me dará tiempo a llegar a ver a Lipsin por lo menos, si no a ver también incluso una parte de esa actuación de la banda que acompaña a la banda de Liv Jagrell. Ya digo, casi decisión de última hora por temas de trabajo y bueno, por el ajetreo de la vida en general. Pero si todo va como lo tenemos previsto, terminaremos a las 8 puntuales y nos marcharemos a la Urban Rock Concert de Gasteiz. Pero aquí estamos, puntuales a la cita, en directo en los lugares en los cuales habitualmente emitimos y dispuestos para hacer lo que nos gusta, que es este trabajo o esta labor de comunicación en torno a nuestra música. Y con ello vamos a ir arrancando presentando novedades discográficas. Vamos a ir con este segundo trabajo de una banda que se formó en Colombia, en Bogotá, allá por el año 2012-2013. Ellos se llaman Bloody Nightmare y han editado algunas demos, algún split, pero bueno, este Pillars of Chaos es su segundo larga duración. En 2018 llegaría Hell Wolf, que fue definitivamente su debut, ya digo, después de algún single, alguna demo y algún split, que también han editado en el año 2021, por ejemplo, como split ese Clowns, Passions and Evil. Pues bien, ahora llega este nuevo disco de título Pillars of Chaos, de una banda muy influenciada, como vais a poder comprobar, por la New Wave of British Heavy Metal, por el sonido más clásico del heavy metal en definitiva, y que podemos presentar con este tema que supone uno de los singles de lo que es ese trabajo discográfico, Midnight Legion. Recuerda su nombre, llegan desde Bogotá, desde Colombia, se llaman Bloody Nightmare. We'll be right back. sigue habiendo hueco para bandas que no buscan revolucionar un estilo, sino mantenerlo vivo y vigente. El heavy metal de más escuela tradicional, más, como digo, New Wave of British Heavy Metal, ¿a quién no lo ha sonado en un momento dado? Pues a esos primigenios Iron Maiden. También tiene algo del metal alemán, ¿no? Del power metal, algo de Gamma Ray también, Bloody Nightmare en su sonido. Y este Pillars of Chaos estará a la venta el 23 de mayo oficialmente, aunque ya tienen algún tema adelanto como este que hemos pinchado. Seguimos avanzando en estilo, bueno, cambiando de estilo, aunque vamos a quedarnos con una reminiscencia también un tanto del power metal, porque he degustado hoy mismo, hemos escuchado enterito este trabajo, este proyecto llamado Feelingless, que lo encabeza Hugo Marcaida de los vizcaínos en Rise to Fall, y que es una absoluta maravilla. Un disco se ha editado llamado Metal Against Animal Cruelty, deduciréis por el título que tiene un fin benéfico. De hecho, todo lo que se recaude con este trabajo va a ir a apoyar asociaciones animalistas y protectoras de animales, y bueno, gente que lucha por los derechos de los animales. Pero el caso es que, aparte de ser un proyecto benéfico con esa buena causa, es una magnífica obra de heavy metal donde encontramos colaboraciones espectaculares de John Split de Soilwork, Christian Alvestar de Solution 45 o Miseration, Héctor Rigotti o Claudio de Disharmonia Mundi, John Howard de Trexinal, Raquel Aspe de Cage Fight, Jakey de Sira, Billy Wilhelman de Morse Principio Nest, Michael Schellin de Engel o de The Great Dead, o el propio de la Itarda de Rise to Fall. Y aparte luego pues están también las colaboraciones de Dan Hoyos también de Rise to Fall, y algunos otros guitarristas y teclistas que, bueno, que también han formado parte de este proyecto. Una obra con diferentes vocalistas que, según he leído por ahí, pues se inspira un poco incluso en óperas metal como Avantasia, que parece que le gustan a Hugo. Pero ya sabéis que con Rise to Fall su estilo es más bien más actual y más tendente al death melódico. Esta no sé si catalogarla como una obra de death melódico, que tiene bastante de eso, pero bueno, tiene otro tipo de detalles también. De hecho, también he leído por ahí, ¿no?, pues que algunos de estos temas, o estos temas, se basan en muchos casos en ideas que no han entrado en Rise to Fall, aunque bueno, la esencia y la personalidad está ahí. Decir que además ha contado en la banda con Íñigo López, que fue también bajista de los propios Rise to Fall y de Descent. Pedro J. Monge también ha colaborado, aparte de grabar en Chromaticity Studios, y la batería la toca Lawrence en Dinamarca. Bueno, un grandísimo disco, como digo, espero que todos los datos que haya dado los haya dado bien, y no he mencionado a una de las colaboraciones porque es con la que vamos a ir, la de Daniel Heyman, quien fuera vocalista de Lost Horizon, precisamente una banda de power metal, de heavy metal muy clásico, que nos dejó dos trabajos discográficos de órdago, Awakening the World en 2001 y A Flame to the Ground Beneath en 2003. Luego ha estado en otros grupos y sigue estando este fenomenal vocalista en otras bandas, pero tengo que reconocer pues que no están teniendo la repercusión que merecerían, o a mí por lo menos pues no me han llegado demasiado, no he podido escucharlo como es debido, pero bueno, la verdad que interés tendría, porque Daniel Heyman creo que es un vocalista impresionante, y lo demuestra en este tema de título Pride, que, como digo, se encuentra en este proyecto llamado Feelingless, con este título del disco Metal Against Animal Cruelty. Y aquí escuchamos, como digo, la voz del ex Lost Horizon, Daniel Heyman, a disfrutarlo, que es un auténtico temazo. Un tema igual un poquito diferente incluso dentro del disco, aunque hay mucha variedad de colores, pero bueno, no deja de tener este cierto aspecto, bueno, la voz de Daniel Heyman pues tira hacia lo suyo, que es el heavy metal más tradicional.
Yes, freely always wanted to be.
pues temazo, discazo también este en general, que voy a pinchar hoy por partida doble, porque bueno, es suficientemente variado como para que un solo tema nos sepa poco. Además va a ser un disco que seguirá siendo protagonista en próximas ediciones de La Mirada Negra, porque si todo va bien, pues en algún momento tendremos por aquí al propio Hugo hablando un poquito más en profundidad de este disco, aunque no sea con su banda, con Rise to Fall, con los que, por cierto, ya aprovecho para decir, aunque hemos pinchado su proyecto Feelingless, pues aprovecho para decir que estarán actuando el 27 de mayo en el Plateruna de Durango junto a bandas como Bullets of Misery, AD, The Kraven e Icaras en esa Cova Sessions, anticipando lo que va a ser el próximo Cova Live. Ya de paso, pues lo recordamos. Y seguimos con este proyecto del guitarrista de Rise to Fall, y escuchamos este Peace, que me ha transmitido también muchísimo, con la participación de Michael Schellendengel, y que da buena cuenta, ¿no? Yo creo que ya con dos temas podéis imaginaros lo que se encuentra dentro de este disco, de un heavy metal contemporáneo muy envuelto por un ambiente de, bueno, de samplers que puede dar o puede recordar a los propios Rise to Fall, pero llegando a otros terrenos y bueno, con tantas colaboraciones, pues imaginaréis que hay una gama, un abanico de colores absolutamente espectacular.
Roll down!
voluntad es uno de los temas que se encuentran dentro del nuevo trabajo discográfico de Nano Vegano. Ya sabéis, ex de Habeas Corpus, también componente en su día de bandas como De Niro, como Mierda, y que hace algunos meses ya puso en circulación lo que fue su primer disco en solitario, haciendo las cosas un poco de otra manera, por su cuenta. Y ya nos dijo que no iba a tardar demasiado en llegar un segundo disco. Y aquí está este Si No Hay Viento Rema volumen 2, que hoy es protagonista también aquí en el programa. Vamos a escucharlo por partida doble, un trabajo creo que más metalero, más contundente, más con un mensaje igual más concienzudo incluso. Y bueno, para muestra pues haya estado ese La Voluntad y también, por ejemplo, este Su Extensa Red. Nano Vegano, Si No Hay Viento Rema, volumen 2.
Ya eres un adulto para saber diferenciar lo que te hace bien.
Como digo, potente trabajo en todos los sentidos, en el sentido de que es un disco este Si No Hay Viento Rema, volumen 2, bueno, más metalero, podríamos decir, un metal pesado incluso, con mucha reminiscencia de los años 90. Por ahí he leído a alguien que decía que igual recordaba un poquito incluso a los propios Habeas Corpus, puede ser, pero bueno, yo creo que va un poquito por otra onda, ¿no? Habeas Corpus tenía también otra influencia más, en un momento dado, más hip hop también, y yo creo que esto es, vamos, metal de esa reminiscencia noventera con algún tinte un poquito más actual. Y luego con un mensaje pues que me parece que cala bastante hondo, ¿eh? Un mensaje que no sé si puede ser conceptual o no, pero sí que nos dibuja unos tiempos que son los que estamos viviendo. Porque al fin y al cabo creo que escuchar este Si No Hay Viento Rema volumen 2 es hacer darse un paseo por la actualidad de estos tiempos tan distópicos y extraños que nos está tocando vivir. Y el artífice de todo esto pues es para mí una de las personas realmente importantes dentro de lo que es, o referentes dentro de lo que es la música. Por lo menos a nivel estatal, ¿no? Tanto con sus grupos, pues, o sus exgrupos, ¿no? Habeas Corpus, Mierda, De Niro, y con ese sello Lengua Armada, con el cual está apoyando magníficamente a un montón de bandas interesantes desde hace muchos años. Un placer tenerte aquí de nuevo, Nano Vegano, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Arrachaldeón, Antonio.
Bueno, Arrachaldeón, y bienvenido aquí a La Mirada Negra, que como digo, pues es un auténtico placer y un honor tenerte por aquí.
Igualmente, estar en las ondas con vosotros mola.
Y enhorabuena por todo, sobre todo por lo que nos toca hoy, que vamos a presentar un poquito más en profundidad. Si No Hay Viento Rema volumen 2, que en la entrevista que tuvimos hace ya algunos meses ya nos anticipabas que no iba a tardar demasiado y has cumplido tu promesa.
Sí, efectivamente, tenía ya, digamos, en el cargador tenía bastantes ideas y como te dije en su momento, quería hacer un disco conceptual pues que volviera a meter los dedos en la llaga de los tiempos acuciantes y bastante extraños y raros que estamos viviendo, pero que bueno, que no son tan diferentes como los que vivíamos en los 80. Lo que pasa es que en los 80 parecía que había un oasis en el desierto y ahora se están despejando todas las dudas cada vez más fuertes, si alguien las tenía, ¿sabes? Uh-huh.
Lo que pasa es que si cabe el mensaje es más explícito que en la primera parte, ¿no? De Si No Hay Viento Rema, sí que había un par de temas que a mí me parecían muy, muy claros, luego había otros que igual, pues bueno, tenían lo suyo, pero se le podía dar más vueltas al mensaje. En este caso ya es directamente un disco completamente reivindicativo y en cada uno de los temas las ideas están claras.
Sí, yo creo que con este disco, con estas 11 canciones, porque la doceava es instrumental, aunque bueno, lleva un título que si lees el disco al final, pues te puede dar un rollo, se llama Fantasmagoria la instrumental. Sí. Sí, hombre, he querido ser mucho más directo, más explícito y, bueno, pues desde las entrañas todo lo que siento y todo lo que estamos viviendo y que está pasando desde aquel fatídico mes de marzo del 2020, donde, bueno, pues se ha acuciado más la vida de la gente, el control, el poder, bueno, los medios de comunicación, los movimientos masivos que están haciendo, ¿no? Y bueno, pues en el primer disco, Si no hay viento rema, volumen 1, pues ya dejaba claros en algunas canciones como La Gran Mentira, uh-huh, o Everything is Grown, por ejemplo, por decir algunas, dejaba claro el mensaje. Pero este todavía ha ido pues mucho más claro. Más alto no lo puedo decir, yo creo, ¿no? Ahí están las canciones.
Sí, que al fin y al cabo es lo que el poder siempre ha hecho, por eso tú bien apuntas, que no son tan diferentes estos tiempos de otros, y es que siempre ha habido... Pues bueno, unos poderes, ¿no? No sé si decir fácticos o, bueno, tienen nombres y apellidos, entiendo sí. Yo. Pero bueno, que siempre han estado ahí intentando controlar. Igual lo que ha cambiado, o se ha hecho un poquito más complicado la reivindicación desde el mundo del rock, que siempre ha estado en España pues más vinculado a la izquierda, ha sido el hecho de que, claro, se ha metido mucho la política por medio, y resulta que yo me he encontrado con un momento, que no sé cuándo ha sido, un punto de inflexión, en el que esto de la globalización, casi que hay una parte de esa izquierda que hace unos años pues se criticaba, y parece que ahora todo el mundo como que lo empieza a ver, o hay gente, ¿no?, que como que lo empieza a ver bien. No sé, es una sensación que tengo yo, y tal vez por ahí hayan cambiado un poquito las cosas, que desde un punto de vista de izquierdas resulta que tú dices lo que es una verdad como un templo, y a veces te cuesta aguantar palos incluso de quien no te lo esperas.
Bueno, digamos que ahora los tiempos están más confusos, la gente igual, muchos, no se están pringando tanto, ahora todo lo políticamente correcto hay que mirar hasta la coma, la última tilde, si va con B o con V, que está muy bien escribir y detallar todo al detalle, ¿no? O sea, valga la redundancia, pero sí que es cierto que hay veces que hay que llamar a las cosas por su nombre y decirlo de donde venga, del poder que venga o del estadio que venga, si es un acto que va en contra nuestra, hay que reflejarlo, ¿no? A mí me da igual, claro, del signo que sea.
Por supuesto. ¿Sabes?
Y yo creo que hay mucha gente que, bueno, pues que ha decidido, pues a lo mejor, no meterse en berenjenales o en callejones que se crían sin salida y no pronunciarse y tragar con ciertas cosas porque se las decía gente aparentemente de su cuerda, ¿no?
Mm-hmm. Eso es. Pues también queda reflejado en este disco porque además lo haces haciendo un llamamiento a la libertad, que es el decir, tú tienes tu punto de vista, pero el que no te dejes dirigir, no te dejes que nadie dirija tu pensamiento... Queda muy claro, ¿no?, en el propio disco, que precisamente es algo a lo que se está atacando ahora mismo más que nunca, que es el pensamiento, y se está viendo la censura que hay por todos lados. Y esto va también para esa gente que hace unos años llamaba a esa libertad, pero resulta que cuando, como tú dices, va un poquito a su... La corriente le va un poquito más a favor a lo que puede ser su cuerda, como tú bien has dicho, luego resulta que son ellos los que se convierten en censores. Es una cosa que a mí también me ha alucinado.
Es todo un poco pues relativo, ¿no? En el sentido de que a veces nosotros mismos nos censuramos, que ya es un error, y a veces pues también nos equivocamos, obviamente. Nadie tiene, yo creo, desde mi punto de vista, nadie tiene la verdad absoluta en ninguna materia, por mucho que en la ciencia se precien de decir que es todo al dedillo, al tal, ni en la ciencia yo aseguraría muchas veces. Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que vivimos unos tiempos muy confusos en los que, digamos, que la información más que información todavía se ha convertido en más desinformación, que ya denunciábamos en los 80, en los 70, en los 90, y buscábamos medios de contrainformación y buscábamos alternativas que estaban ausentes al sistema, porque desde luego no nos iban a dar ni nos iban a enseñar, nos iban a enseñar ciertas cosas para seguir en la senda, seguir hacia adelante en la senda. Yo creo que en ese sistema de educación que empieza desde la escuela hasta en casa, aunque quieran hacerlo muy bien muchas veces, la familia, la sociedad, los vecinos y luego la universidad, ¿no? No es la palabra, digamos, una dirección única, horizontal, en la que no te puedes mover. Yo creo que una de las asignaturas que tiene cada persona y debe tener cada persona, y hay que intentar la medida que se pueda empatizar y ayudar, igual que te pueden ayudar a ti, es encaminarse a que se conozca a sí misma, que le puede costar toda una vida o toda la vida, pero a que se conozca y sepa lo que quiere, no lo que te venden, no lo que nos dicen desde pequeño, vuelvo a reiterar, en la escuela, tu padre, tu madre, tal. Yo creo que hay que buscar y destruir, y a partir de ahí, de las cenizas, tirar hacia adelante y hacer tu propio camino. Y esa es la asignatura que yo creo que tiene que tener la gente. Lo demás, lo de la libertad de unos y de otros, es muchas veces una venta y un objeto ya directamente comercial, ¿no?, que nos venden para meternos en la cabeza ciertas historias.
Eso es. Adoctrinamiento es la palabra igual que había que decir para lo que estabas comentándonos, ¿no? Y fíjate si la ciencia no tiene la verdad absoluta también, que creo que fue, no sé si fue una frase de Epstein o de otro, pero bueno, que decía que la ciencia era poner en duda a la mañana siguiente lo que tenías claro la noche anterior.
Efectivamente, yo creo que, bueno, pues que, como te he dicho antes, no creo que haya una verdad absoluta, sí que hay cosas que son más acertadas, y cada una y cada uno, con su experiencia vital del día a día, de los años, tiene que saber más o menos lo que le va bien y a dónde tiene que llegar y hasta dónde puede llegar. Obviamente tenemos unos límites que nos automarcamos muchas veces, por lo que digo, por ese adoctrinamiento y sobre todo también por las circunstancias sociales, culturales y políticas que viva cada uno en su localidad.
Eso sí, y por el miedo.
Entonces hay unos límites. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, pues al final también todos caemos también en una cierta comodidad, porque ten en cuenta que para tener esa capacidad de análisis constante hay que tener una energía vital también fuerte, y cuesta, y a veces te cansas, te caes, y más cuando vienes de una jornada laboral, o como viene mucha gente de jornadas laborales muy explotadas, que lo único que les da pie es a seguir la senda y a destruir más que aportar, porque estás tan cansado, tan explotado y tan no sé qué, que no te da tiempo a crear ni a analizar. Y al final también hay momentos en los que te tienes que parar en el camino y ser también tolerante contigo mismo y decir, no puedo seguir siendo tan recto o tan analítico porque me voy a hacer daño. Entonces yo creo que hay un término medio, ¿no? Que tiene que ser ese, ¿no? El analizar las cosas, reinventarlas y reescribirlas, porque no son como nos las han contado, desde luego. Como digo y lo he dicho, everything is wrong, por mí es una frase que me gusta mucho, que es todo está equivocado o todo es mentira, que es mi eslogan en este último disco. Si tuviera que resumir, sería como todo es mentira.
Eso es, y cómo nos hacen dar vueltas, ¿no?, a lo mismo, ¿no?, que ahí empieza ese tema con el mismo juego, que en el que siempre caemos, por cierto, ¿no? A mí esto es como dar vueltas a una rotonda constantemente, volver a estar en el mismo punto, ¿no?, una y otra vez, y nos hacen creer que vamos siempre hacia adelante.
Eso es.
Sí, sí, o sea que...
Es una de las ventajas que tiene el sistema en el que vivimos, ¿vale?, el que conocemos, obviamente, que no quiere decir que sea el único ni el válido, eso siempre hay que pensarlo, ¿vale? Porque, bueno, sí, siempre están las comparativas, no, es que ahora se vive mejor que antes, que no sé qué, y siempre las comparativas, sobre todo a mí me hacen muchas gracias las históricas, ¿no? Las comparativas históricas, cuando dices, hostia, si tienes 30 años y no has vivido, yo tengo 40 y pico y tampoco he vivido eso que me hablas de hace 3 siglos o 4, ¿sabes? Entonces, lo que está claro es que el sistema en el que vivimos no es tan correcto porque no estamos bien. Y la gente tiene que intentar estar bien. Y eso es un proceso de curación. Y es un proceso de curación interna, de curación colectiva. Y es una historia, pues, que lleva tiempo y hay que tener fuerzas. Y no es fácil, como te digo, Antonio, porque a veces todos tenemos que hacer un stand-by que es necesario para centrarnos. Porque aunque nos guste analizar las cosas, no se puede estar en una lucha constante un 100%. Porque es tanta la fuerza de contracorriente que a veces te vence y te quiebra.
Bueno, para eso está la música, ¿no? Buscando ese equilibrio, pensar y bailar un poco, ¿no?
Eso es.
Lo lúdico, pero también lo lúdico y la cultura, ¿no?
Sí.
Que precisamente...
Para mí la música favorece la curación personal y para mí es una herramienta para comunicarme con el resto del mundo. A veces esa herramienta puede ser, pues como en este caso, un poco más explícita o con ciertos textos que acontecen o que abordan lo que acontece que no me gusta nada, y otras veces simplemente puede ser, da igual, son estados de ánimo que tú reflejas, ¿sabes? O sea, el otro día escuché una historia que me hace mucha gracia, es como... vas a un concierto de un grupo que sabes de qué van las letras, sabes no sé qué, y luego oyes a la gente en el transporte público, es que a mí es mezclar la política y la música como que no lo entiendo. Y yo, claro, te quedas flipado, ¿no? Porque dices, vamos a ver, si la música no es una cuestión de la música y la política, es que en cualquier obra que tú hagas estás reflejando tus sensaciones internas. Si vives unas circunstancias sociales adversas, unas circunstancias mundiales de guerra, de hambre, de pobreza, de miseria, de crueldad, pues obviamente tú te puedes extrapolar a todo ello y crear una imaginación y un mundo imaginario y hacer un relato, un cuento, pero muchas veces eso se queda porque en tu manera de expresión, de vaciarte, se queda. Uh-huh. Ya no es una cuestión de que estés haciendo política como se entiende en ese comentario, ¿no? Ese comentario era un poco de la política de partido, que no tiene nada que ver con la política de la gente, de las relaciones entre la gente. Para mí eso es la política, las relaciones entre la gente, cómo se dan y cómo las hacemos. No es un partido u otro, eso sino es. Cómo queremos vivir y cómo nos relacionamos.
Sí, señor, y encima con una diversidad de verdad, ¿no? Porque en los partidos, por mucho que haya diferentes partidos, ya vemos que al final todos se diferencian dos colores. Ponen una raya en medio y ya sabemos, hay un lado, hay otro, y parece que nada sale de ahí, cuando realmente todo esto es una amalgama de colores tremenda, ¿no? Si hablamos de relaciones humanas.
Efectivamente, es una amalgama de colores tremenda en la que entran las personas, cada persona con su energía, con su individualidad, aparte de la parte colectiva que tengamos y de la convivencia, también con su personalidad, con su singularidad y con todo lo que conlleva eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues no se puede hablar eso, y me hace gracia eso muchas veces. No, es que yo no entiendo cómo mezclan no sé qué, porque ahí es cuando se enfangan las cosas y dices, no sé para qué has pagado una entrada de 40 pavos. En este caso me refiero al concierto de Roger Waters, ¿vale?
Sí.
Que el tío fue muy explícito con su historia. Tú luego te puede gustar o no puede gustar, o que sea, pero ¿para qué pagas una para decir ese tipo de comentarios si lleva haciendo eso este hombre desde hace 30 años? ¿Sabes? Desde hace 20 años lleva pringándose, no entiendo luego a la gente. No pagas, pues yo cuando hay algo que no me gusta no participo de ello, ni activamente ni económicamente. Claro. Y intento no participar, no apoyar. Pero ese tipo de historias nunca las entenderé. Uh-huh. Aparte que es que volvemos a lo mismo, que cuando haces una obra creativa estás reflejando cómo eres tú. Uh-huh. Puede ser en el mundo imaginario o puede ser cómo te sientes tú o cómo ves el malestar o el bienestar que haya, ¿sabes? Entonces eso para mí es una herramienta y es una forma de hacer política, ¿no?
Claro, y además que bueno, que quien haya ido a ver a Roger Waters, las letras de Pink Floyd están ahí, no hay que ir más lejos que,
eso es,
que al de Wall, ¿no? We don't need no education, we don't need no thought control, ¿no? No necesitamos control mental.
Efectivamente, o sea, si lo llevo haciendo desde los años 70, es como decir, no entiendo, entonces no has entendido nada de la obra de este señor durante tanto tiempo, ¿no? Pues sí, sí, así estamos, o sea, quiero decir que el tema está en que ahora parece como que hay mucha más información. El otro día lo volví a repensar esto. Cuanto más información, más desinformación. Más caos y más movida. Por un lado puedes pensar que es muy positivo, pero por otro lado, si el 90% de las informaciones las manejan los medios que dirigen esos ciertos poderes y que están metidos dentro de todo ese conglomerado de multinacionales, de corporaciones, pues obviamente el pensamiento va siendo hacia un pensamiento, hacia una dirección, ¿no? Parece que tienes mucha amalgama donde elegir, pero en realidad no tienes nada, ¿sabes?
Desde luego se la saben todas, ¿no? En cuanto a ingeniería social, eso está clarísimo y manejan hasta...
Bueno, está todo por construir, sí, todo por hacer. Por sí. Eso te digo, me gusta mucho Seize and Destroy, ya lo decían los Stooges en la época, busca y destruye. Para mí eso también es un eslogan que cuando lanzaron estos tíos en los años 69... Entonces era como, ¿sabes?, en plena explosión de reivindicaciones contra la guerra de Vietnam, contra la política de Estados Unidos sobre el exterior, el interior, y también con una reivindicación de busca y destruya, esto no es una nueva generación, no lo vamos a tragar lo que viene de los 50, y, ¿sabes?, y esos valores y tal. Entonces yo creo que es lo mismo, está todo por hacer y nos queda mucho trabajo y bueno, pues cada uno en el personal y también en el colectivo, por supuesto.
Pues sí, señor, y alguno podría pensar que el disco tendría que ser más punk por lo que estamos hablando, ¿no? Porque se moja más, de forma más explícita, ¿no? Pero sin embargo es más metalero, es un metal, como he dicho yo, que a mí me recuerda mucho a ese metal de los 90, ese... Incluso tras metal, ¿no? Noventero, ¿no? En cuanto a nivel de sonido, guitarras muy pesadas. Tú la voz también, pues juegas con ella mostrando a veces otro grosor. La verdad que das más matices, yo creo, que en el primer disco también. Y creo que parte va un poquito hacia ahí, ¿no? Tu carrera ahora mismo, ¿no? Como nano vegano, hacia directamente hacia el metal, ¿no? Aunque pueda haber todavía, ¿eh? Algún pequeño guiño punk, pero sobre todo este disco es una obra de metal.
Sí, no, este es un disco de metal y además mucho más contundente que el del 2021, que el otro volumen. Y lo quería hacer precisamente así, era lo que me nacía, lo que me apetecía, y ha sido así, lo he conseguido. Para mí es un logro también porque he investigado un poco más en mis capacidades vocales, pues es mucho más agresivo, pero yo creo que el mensaje lo quería hacer así. Lo que pasa que hay momentos, si te das cuenta, que me gusta el análisis que has hecho, en el que meto también otras tesituras de voz, más melódicas, más no sé qué. Siempre es como, intento hacer incidencia en lo malo, pero siempre busco una ventana de luz, una ventana, por decirlo, de una cierta esperanza dentro de, del mensaje que puedo enviar en las 12 canciones que van en este volumen, pero siempre como meto y siempre abro con esas canciones que, como verás, pues tienen en la panacea o en las cosas son como son, abro a estribillos melódicos. Pero quería hacer un disco de metal y además a mí me encanta el metal desde que tengo 9 años, pero me gustan mucho tipo de músicas. No me encierro, pero sí que con Nano Vegano he tirado por esa rama, aunque en el futuro no sé cómo lo que me dará por hacer, ¿me entiendes? Pero no tiene nada que ver cagar mensaje con ser punk. O sea, también había mensajes de grupos sesenteros, de la generación hippie esta que parece que está mal vista, pero muchas veces, ¿sabes? Iniciaron movimientos y colectivos y grupos de puta madre que decían cosas y llamaban a las cosas por su nombre, que luego se diluyó el mensaje y todo el rollo con el movimiento, pero que da igual la música que hagas. O sea, lo hacía con una guitarra Pete Seeger o, ¿sabes? Y Buddy Guthrie en los años 40, 20, 30, da igual la música que hagas. Como si quieres hacer de música electrónica, música, mira, la música urbana, la música hip hop, tenía un punto reivindicativo. Ahora hay algunas veces que se diluye, pero sí que hay todavía grupos de rap, de hip hop, que siguen. O sea, no es algo que tenga que ver solo con el punk. La música folk o popular, siempre, aparte de contar historias, ha dado ciertos mensajes o se ha quejado, ¿no?
Y también tomaste nota, ¿no?, de lo que fue el primer disco, porque yo recuerdo algún comentario tuyo donde agradecías incluso alguna crítica, igual no tan buena, no tan positiva, pero tú la valorabas muchísimo, ¿no?, cuando una crítica es constructiva. Y entiendo que también eso te ha hecho tomar nota para decir, vamos a mejorar lo que hemos hecho en el primer disco y definir mejor lo que es el estilo que quiero hacer, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Mira, a mí siempre que se me haga a mí, me encantan las críticas, creo que son necesarias para crecer. O sea, es como todo, es como si tú subes a la montaña tienes que sufrir, ¿sabes? Nadie te va a regalar, a no ser que pilles un teleférico, ¿sabes? Uh-huh. O pilles un pobre animal para que te suba. Si tú quieres hacer calle y quieres desarrollar músculo en lo que son las piernas, pues tienes que subir y tienes que sufrir. Entonces las críticas, desde el punto de vista constructivas, o da igual, aunque sean destructivas porque lo hagan para remover, que es lo mismo que, como has dicho antes, el punk nació como una patada en el estómago para la anterior generación, tanto americana o inglesa, de música, de gente y de los super músicos que se estaban metiendo en el rollo progresivo para decir, mira, estos, ¿sabes?, nos damos una patada. Y aunque sea un mensaje a veces que parezca destructivo, también puede ser positivo, porque si te remueve y te hace llegar a darte cuenta de cosas, creo que es tal. Siempre, si se hace de una forma constructiva, yo creo que es más positivo en general. Mm-hmm. Pero bueno, a mí me sirvió y me ha gustado porque me he tirado un año otra vez en el local trabajando la voz y esas canciones, y creo que he conseguido un buen resultado óptimo, dentro de que yo no soy ni Ronnie James Dio, ni Elvis Presley, ni Rob Halford, ¿sabes? O sea, que no soy cantante. Mm-hmm. O sea, yo soy un tío que utiliza mi voz, como la puedes utilizar tú, y he encontrado mi equilibrio, mi movida, y voy día a día creciendo. Pero no he dado clases de canto nunca y no soy cantante. O sea, que he cantado como los demás, en la ducha, en casa. Sí. Entonces, para mí es un logro lo que estoy haciendo. Sí. Que antiguamente podía meter unos coros acompañando y poco más. Sí. Y ahora puedo desdoblarme de la guitarra en la voz y hacer cosas un poco mucho más complicadas de lo que era una canción punk que hacía hace tiempo.
Eso es, y se trata de utilizar esa voz y saber transmitir con ella, que al final es lo importante. Eso es. También, ¿eh? Y bueno, y luego aparte a nivel instrumental también es un trabajo más currado que el anterior. Hemos escuchado, por ejemplo, antes La Voluntad, que tiene unas guitarras tremendas. Y en este disco, a ver, es tu proyecto en solitario, pero en este disco has contado con algunas colaboraciones, ¿no? Que yo creo que han aportado bastante al final al trabajo.
Sí, tanto en este disco como en el anterior yo no tengo grupo que me acompañe. Desde la última mala experiencia que tuve con Denido en el último disco de Las Cenizas a la Gloria, en el cual pues aposté por formar una banda, tirar de ella otra vez del carro, una vez que me había quedado solo con la anterior formación de Denido, decidí que esta aventura en solitario de Nano Vegano me la iba a currar yo, y es una de las historias que el título lo deja también claro, ¿no? No voy a esperar a nadie, voy a seguir, voy a currármelo, voy a hacer mis canciones y luego, bueno, pues esto es así. Obviamente, en vez de tirar de favor, pues yo cojo a un batería que me gusta, en este caso Alberto Martín, que fue el batería de Against the Waves, uh-huh, una banda de metal que yo trabajé y que te acordarás de ellos.
Sí.
y bueno, pues he decidido, le pasaba las canciones, las maquetaba y luego obviamente pues le he pagado por su trabajo, he pillado músicos para que me acompañen, porque no tengo la capacidad de Dave Grohl de Foo Fighters, ¿no? Que toca la batería de la hostia, graba guitarra, graba voces y graba el bajo como se hizo en su primer disco. Yo la batería no tengo ni idea. O sea, me pongo ahí, te hago un ritmo, pero poco más. Entonces, digamos que he compuesto todas las canciones, he compuesto todas las letras, he hecho la producción del disco a todos los niveles, ejecutiva y musical, ejecutiva en el sentido de que pago todo, o sea, he pagado, pues como te digo, la batería, el disco, el vinilo, los estudios, todo. Y en el bajo he pillado a Alex García, que le conozco de los 90, que le conocí, un amigo también muy antiguo, un gran bajista que tocaba en una banda de death metal de Madrid que se llamaba Stertor, en la que a la batería estaba el magnífico y grande Alberto Madrid, que en paz descanse, batería también luego de Sober. Y bueno, pues a Alex le llamé, porque en el anterior bajo, en el anterior disco, volumen 1 de Sin Aliento Rema, conté con Álvaro, que era el bajista de Handlef, en esta ocasión no podía sumarse, y en este he contado con Alex, se queda muy a gusto con su trabajo. Y luego, para acompañarme a las guitarras y darle todavía más vida a todas las rítmicas y todos los arreglos que yo tenía, pues en, creo que en 6 canciones de las 12, he contado con Javi Lison, que fue la guitarra que descubrí y que me acompañó en venido en los últimos tiempos en 2 discos, que toca de la hostia, es un solista increíble, y entonces, bueno, me ha aportado a 6 canciones, pues a lo mejor unos arreglos por encima de mis rítmicas y mi voz, que van por encima, y algún solo que, bueno, pues como verás, para mí es uno de los grandes guitarristas ahora mismo que hay en el estado, Javier Lison. Lo que pasa es que está un poco fuera del rock, ahora igual da noticias, pero está más metido dentro del jazz y, bueno, pues está tocando con orquestas sinfónicas de estas en teatros y movidas. Es un máquina. Y bueno, pues estoy muy contento con el resultado, pero a todos, obviamente, yo he contratado sus servicios. Les he pasado, les he dicho cómo quería que fueran, o sea, me han pasado el trabajo, hemos corregido, hemos tal, hasta que yo estuviera a gusto con el resultado para saber si me acompañaba bien a la voz. Obviamente es un trabajo este de mucho tiempo, no es una cosa fácil, ¿no? Y he pagado a todo el mundo porque creo que es lo que hay que hacer. Y me quedaban pocas fuerzas para formar banda y hacer casting, poner anuncios, que viniera gente y luego que se lo creyeran o no creyeran, ¿sabes? El proyecto, porque ahora todo el mundo, que está muy bien y es legítimo, ahora todo el mundo parece que no aguanta los ensayos, no aguanta ser grupo y quiere ya desde el primer acorde cobrar por tocar, hacerse famoso y tal. Entonces, como eso no es mi historia, pues me cuesta más, ¿sabes? Entonces he decidido pues hacerlo de esta manera con este proyecto. Y me va muy bien, estoy muy contento.
Que de momento se queda como un proyecto de estudio. Lo que pasa es que, claro, es más difícil de vender en principio cuando no hay directos, ¿no? Porque sabemos que hoy en día el directo sí, es fundamental para llevar los discos, que la gente te vea, que la gente te conozca más.
Sí, en realidad yo no necesito que la gente me conozca más ahora mismo. Sí que necesito que se escuchen las canciones, pues eso mola. Y si a alguien le sirve y le aporta y le ayuda y le da en su vida energía y se pone en mi disco, como yo me he puesto cualquier disco de Slayer en la época, pues y le gusta, ¿sabes? Pues a mí me enorgullece. Y para eso está hecho. Yo es una necesidad ya, Antonio, inherente. Es una creatividad. Yo ya no busco vivir de los discos de Nano Vegano. De hecho, de este último disco he sacado 100 copias en vinilo, las estoy vendiendo poco a poco, hice muy poquitos CDs, como sabes, no he hecho promo, ¿sabes? O sea, yo creo que es la segunda entrevista que contesto, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, me apetece difundirlo, pero sin más. No estoy en el rollo de cómo he estado en esos años con Abeas o cómo intenté estar convenido, etcétera. Sino en otro punto, ¿sabes? Y estoy gozando y disfrutando de la música que hago y de la gente que me acompaña y que me apoya, y encantado de que eso lo estáis haciendo.
Eso es un disco que además, como tú dices, se disfruta y aparte conectas con él si estás como en mi caso, ¿no? Que podemos ir en una línea de pensamiento en muchas cosas muy similares y dices, coño, no estoy solo en este mundo. Aquí hay una persona que por lo menos plasma esa rabia, esa inquietud y en cierto sentido pues te sientes acompañado también, ¿eh? Que por lo menos es algo que yo creo que también consigues con tu música.
Sí, en realidad la música pues está ahí para darnos momentos, como tú dices, de acompañamiento, de diversión, de pensar, de intimar, de, o sea, de conectar con uno mismo y de dar patadas, ¿sabes?
Eso es.
Así es.
Y bueno, y luego, ya para ir acabando la entrevista, que sé que tienes ahora un compromiso y te vamos a dejar ya enseguida, quería preguntarte la curiosidad del último tema, de ese Fantasmagoria instrumental, un poco ahí con psicodélico, ¿no? Podríamos decir, muy, muy ambiental, que no es un outro, porque realmente es un tema más, tiene una duración bastante considerable, pero como que choca, ¿no? Y como tú dices, no tiene letra, pero tiene un título, ¿no? Y por lo tanto, nos dice cosas.
Pues mira, Fantasmagoria, en la época que triste y forzosa del encierro, pues esa canción está grabada con el ordenador de mi casa. O sea, las guitarras las grabé con Ana Fernández, que no tiene nada que ver con las guitarras profesionales, o sea, que no tiene nada que ver con el estudio profesional con el que he grabado el disco, con previos, amplificadores y tal. Esta la grabé en el ordenador de mi casa y me gusta mucho el rollo 60, me gusta mucho la primera etapa de Richie Lalmour antes de estar en Deep Purple, en la época de Outlands, de música, le acompañaba el productor Joe Meek, música instrumental esta que se escucha muchas veces en películas de western, y me gusta mucho también el rollo garaje. Entonces, y pensando yo así en mi casa, tal, hostias, haciendo un día aquí de esos que no podías hacer otra cosa que tocar la guitarra para no volverte crazy y salir y escaparte cuando podías, cuando se apagaban las luces para que no nos detuvieran, ¿no? Pues en esos momentos, pues viendo discos y movidas, pensando en Los Pequeñiques, una banda de aquí que me gusta también, me gustaba rollo instrumental, pues me empezaron a salir cosas tal y nació así como un rollo muy instrumental y muy cavernoso, y al final la iba a dejar como una outro sin batería y sin bajo, pero el batería y el bajista se empeñaron y al final a última hora se la mandé, grabaron ahí en el estudio sin ensayar. Venga, te mola así, te mola el rollo, mira, le voy a dar una profundidad tal, y dije, a tomar por saco, no tiene la calidad acústica, pues digamos de alguna manera, de haberla grabado en el estudio como he hecho con las otras 11 canciones, pero me gusta mucho y además le da ese toque final fantasmagoria de decir, de, ¿sabes?, de mandar ahí ese mensaje al final del disco, y bueno, pues aquí hay muchos fantasmas, muchos mitos, muchas historias, ¿sabes? Y bueno, pues es un tema instrumental que a mí me mola mucho, vamos. Yo empezaba, cuando yo tenía un programa de radio, empezaba con una canción de The Outlands, la banda de Richie Blackmore, y era así instrumental, de este palo, y me gusta mucho el rollo, ¿sabes? Si algún día vuelvo a la radio, a lo mejor la pongo como sintonía.
Mira, pues igual es un proyecto futuro a tener en cuenta, pero bueno, con todo lo que haces ya, que el sello lleva mucho, y luego este proyecto, ¿no?, de Nano Vegano, que entiendo que ahora sigue siendo un poco tu proyecto principal a nivel musical, y no sé si habrá un tercer volumen de Si no hay viento rema, pero sí que no sé si tienes en mente el que la historia continúe.
Sí, tengo en mente que la historia continúe. Lo que pasa es que, mira, ahora estoy centrado en otro proyecto del cual tengo 5 canciones ya, 4 letras y la quinta me falta un poco, con un batería amigo de hace, bueno, un batería amigo de hace muchos años, técnico de sonido, y bueno, pues estamos trabajando en el local ahora, bueno, sin nombre, porque al final de momento no tenemos así ningún nombre, pero quiero grabar en junio con este nuevo proyecto, es diferente, y dentro de lo que es el rock, no me estoy moviendo a otra historia, pero y lo de Nano Vegano, pues tengo como 6-7 maquetas por ahí de historias, qué tal, pero tengo que ver dónde me dirijo, ¿sabes? Entonces creo que voy a seguir un poco la corriente del segundo disco, incluso hay alguna canción que es más cruda todavía, o más dura, ¿no? Pero bueno, ya te digo que estoy en otra película ahora, en los pocos tiempos que me van quedando, pues voy haciendo música, que para mí es curación, es oxígeno, y bueno, pues Nano Vegano yo creo que tendrá una tercera parte, pero ahora no es el momento, ahora es el momento de lo que estoy viviendo con otras 5 canciones que me están naciendo y estoy contento.
Bueno, pues hagas lo que hagas, seguro que la realidad te sigue dando motivos para seguir expresándote ante ella, como has hecho en este disco, y en cualquier caso, pues intentaremos seguir esa actividad que tengas, y te damos las gracias precisamente por ofrecernos tu música, por tenernos en cuenta también como medio de comunicación, que para mí pues es un auténtico honor. Y nada, Nano Ruiz, el Nano Vegano, pues para mí un placer, como digo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo añades para terminar, y luego ponemos un tema del disco. Hemos pinchado La Voluntad y luego hemos escuchado a medias Su Extensa Red, pero bueno, te dejo elegir a ti el tema que quieras para terminar.
Pues, bueno, yo creo que son dos buenos temas también. Mira, hay uno que me gusta también mucho por el mensaje, se llama Tu Poder, ¿vale? Yo ya decíamos una cosa en Habeas Corpus, que era contra poder, contra todo poder, venga de donde venga, lo sigo manteniendo, y en este es una canción que manda un valor para uno mismo, ¿no? Como diciéndote que todo el poder lo tienes tú dentro de ti, ¿no? Y que tienes que confiar y saberte encontrar, y bueno, todo el poder, a ver si me entiendes. Ya lo explicaba antes, hay cosas que no podemos externas, que no podemos totalmente controlar. Pero muchas veces el mensaje de esta canción es como muy positivo para conocerse y no hacerse zancadillas y no creerse todo y tragarlo como si fuera una papilla, ¿no? Entonces, pues esta canción creo que pues es una canción muy positiva, Tu Poder, y bueno, pues dentro de lo que te quiero decir, no hay que tener limitaciones, ¿no? O sea, ni las personas, ni la salud, ni como vidas tienen limitaciones, ¿sabes? Uh-huh. Así que eso es lo que quiero decir, y decir que bueno, pues que charlar contigo para mí también es una forma de curación, de comunicación, que me encanta, bueno, la gente se puede y te ofrece así, de esta manera tan tan fácil, tan sencilla, como deberían de ser las cosas muchas veces. Uh-huh. Y agradecido mil veces, Antonio.
Pues lo mismo por mi parte, y que sigamos en contacto por muchos años, y ofreciendo o presentando a nuestra gente muchos discos de Nano Vegano y bueno, de todo lo que lleves. Eso. Con Lengua Armada, que hasta donde podemos llegar también nosotros humanamente, pues créeme que se intenta cubrir esa actualidad de la música. Así que nada, vamos a pinchar Tu Poder, ya está sonando, y Nano, estamos en contacto, un abrazo.
Un abrazo grande, Antonio, para toda la audiencia. Salud y libertad.
Marca tu vida y tu energía es el poder.
Gano Vegano, protagonista central hoy aquí en La Mirada Negra. Ya veis qué temazos, qué guitarras también las que encontramos en este disco. Creo que se ha hecho un trabajo mucho más redondo, más extenso también que el primero, que eran 7 temas. Este son 12, pero no es cuestión solamente de cantidad, sino también de calidad. Y creo que la hay de sobra en este disco. También la hay en el nuevo trabajo de los neerlandeses Pendejo. Que bueno, ya sabéis, es una banda realmente con miembros latinos. Ya entrevistamos en su día a su vocalista, al Pastuso. Y que a mí me encanta porque creo que es única en el estilo que ellos practican. Tu hermana es el tema que abre este nuevo trabajo de título Volcán, editado el 17 de marzo, de Pendejo.
Ni la seca.
Ahí están, sonando así de potentes, pendejo. Y vamos a avanzar en el programa, ya metidos en la segunda hora de lleno, y vamos a ir con presentaciones, no de aquel final, porque también queda pendiente la crónica de Jorn. Estuvimos el sábado en Villava, eso será un poquito más, más tarde, y ahora de momento seguimos presentando música. Palabras Vacías es el tema que nos sirve para presentarte a Lust, una banda que nos llega de la mano del sello catalán Blood, Fire and Death, y que ya tiene pues prácticamente terminado, ¿no?, y editado este Invictus, este trabajo de debut de esta banda madrileña. Vamos a ir con este Palabras Vacías, que es un puñetazo en toda la cara, que es el primer single de este Invictus, y con ello te presentamos a Lust. Sonando Lust ahora mismo y presentando este Palabras Vacías, que forma parte de Invictus, el primer disco de los madrileños. Seguimos ahora dando el salto en el charco con una banda cubana. Ancestor of Chaos es el nombre de esta banda, que se formó pues hace ya bastantes años. De hecho, la banda empezó en 2005, ahí es nada. Y de hecho, en este disco, en este Ancestor of Chaos, en este homónimo trabajo, recogen los temas que registraron en sus primeros tiempos. Vamos, básicamente lo que registraron en In Ascens of Light, en la demo del año 2005, y lo que luego fue su primer larga duración, Hellfuck Metal, editado en 2008, lo han regrabado en 2021 y lo han editado ahora mismo pues como Ancestor of Chaos. Así que vamos a ir con su música, una banda bueno, que tiene un tinte bastante black también, en este caso cambiamos de estilo, cambiamos de registro, y con temática, pues bueno, satanismo y demás, un poquito en esa onda, ¿no? Vamos, black metal, aunque bueno, con sus pinceladas personales. Lo mejor, como siempre, que los escuchéis y los valoréis vosotros mismos. Ancestor of Chaos desde Cuba. sonando la música de Ancestor of Chaos, como digo, black metal, pero bueno, con otros tintes, otras pinceladas, y creo que en su estilo pues lo hacen bastante bien. Espero que te hayan gustado. Vamos con una propuesta bastante espiritual, ambiental, con contenido temático pues animalista. Y es que tenemos un adelanto de lo que será el nuevo disco de Way of Purity, que llegará para el mes de mayo. The Order of the Deep Rots es el título de ese nuevo trabajo de esta formación, de este proyecto. Y vamos a escuchar Side Track como adelanto. The Way of Purity es lo que escuchas ahora en La Mirada Negra. Seguimos avanzando en el programa. Way of Purity, lo que acabáis de escuchar, como digo, proyecto muy ambiental, muy espiritual y además reivindicativo, ya que bueno, pues trata o tiene esa temática, ¿no? Animalista por parte de esta formación. Seguimos, vamos a ir ahora con este nuevo trabajo de una banda finesa llamada La Mori, que nos presentan su nuevo trabajo en discográfico, el cual lleva por título Neon Blood Fire, y vamos a escucharlo con este tema, The Eye of the Storm. Como digo, ellos llegan desde Finlandia y les escuchamos. Que va, que va. We'll be right back. bandas que han pasado por mis oídos y que yo entiendo que pueden gustarte, que pueden tener algo que decir, en este caso entre una tesitura más gótica con algún tinte más electrónico, pues creo que estos que has escuchado, estos Lamori, te pueden gustar, desde tierras finesas. Desde Canadá nos llega el nuevo EP de Ocular Trauma, y es lo que vamos a pinchar a continuación. Una banda formada en 2016 que ha editado ya tres trabajos previos y un EP también, o sea, serían tres discos largos y un EP, y este sería su segundo EP, por lo tanto su trayectoria, y su quinto trabajo en total. The Dissection of Tragedy es el título del mismo. Lo escuchamos con Shattered Remedy, te lo presentamos, lo nuevo de Ocular Trauma. We'll be right back. Pues seguimos por una onda oscura ahora con este tema de Ocular Trauma, Satire Remedy, perteneciente a su nuevo disco, en The Dissection of Tragedy. Y por esa onda vamos a seguir surcando por estos sonidos, porque vamos a continuar la transmisión con lo nuevo de Litos, banda valenciana, es decir, volvemos a suelo estatal, y nos presentan en este 2023 su nuevo disco de título Patos. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo con este tema que se titula Emboscada. Ellos son Litos desde Valencia, banda formada en 2015, este es su segundo trabajo. Seguimos con una banda a la que tendremos próximamente tocando por nuestros escenarios. Hablamos de The Facing God, que estarán actuando el día 3 de mayo en la Sala Ulloa de Barcelona, 4 de mayo Sala Silicona Madrid, 5 de mayo Oviedo Salagón Galaxy Club, 6 de mayo en el Pub Transilvania de Vigo, y esta es la fecha que nosotros nos anotamos, por donde nos ubicamos, 7 de mayo de 2023, Urban Rock Concert de Gasteiz, presentando los daneses, una banda que nos llega de Dinamarca, su primer disco. Estos son aventuras y giras pues que gusta que salgan bien, ¿no? Cuando una banda nueva pues se lanza a la carretera y bueno, esperemos que el público pues pueda responder, porque creo que son de lo más interesantes dentro de un metal extremo gótico y sinfónico. Y lo mejor, pues escucharlos como siempre. Rise of Trinity es el tema que está sonando y pertenece a ese primer disco de estos daneses llamados The Facing God, The Resurrection of Lilith. Y recuerda que el 7 de mayo les tenemos en Gasteiz, en la Urban. Recomendable esta gira de Fighting God, porque no estarán solos, estarán acompañados además por Ancient Settlers, banda con orígenes en muchos de sus componentes venezolanos, a las cuales ya entrevistamos por aquí, pero que bueno, pues que se ha sentado aquí en Euskadi. Ahora contando ya con como vocalista fija en la banda con Argen Death y presentando un nuevo EP de título Transition, en el cual encontramos este Mi Nomen Est Ira y cuentan aquí con la colaboración de Pincho, de Empire of the Seas o de Fracture, por ejemplo. Así que vamos a escucharlo. Serán los acompañantes en esa gira de Fighting God que te estamos recomendando. Ancient Settlers sonando ahora mismo para ti. Tema de Yorlande, perteneciente a Bring Heavy Rock to the Land. Trabajo que editó ya hace unos años y contra todo pronóstico, este tema, que yo en principio, pues bueno, es un buen tema, como toda la trayectoria de Yorlande es espectacular. Pero no tenía como que iba a ser uno de los mejores del concierto y a la larga creo que es el tema propio que mejor le quedó. Gran noche la que vivimos en la Sala Tottenham de Villava el pasado 15 de abril. Y además no solamente con Yorlande, porque también Kilmara se sumaron a la fiesta del buen heavy metal y hard rock que se desplegó esa noche en la sala. Kilmara, banda catalana que demostró tener gran calidad y que puede gustar muchísimo a cualquier seguidor del estilo. Son 20 años los que llevan, 4 discos editados. Dedicaron buena parte del concierto a repasar su último disco y luego la parte final fue destinada a presentar temas nuevos, a temas que pertenecerán a un próximo trabajo. Muy buen concierto de Kilmara, buen sonido para ellos. Y aprovecharon la ocasión, además, volcándose con lo que era la sensación general de en torno a lo que es el heavy metal clásico y la figura de Ronnie James Dio. El final del concierto con caída incluida de su vocalista, que esperemos que se encuentre bien. Dijo, espero que no me haya roto la rodilla, esperemos que no, y que se encuentre bien. Y lo dicho, y acabó señalándose la camiseta de Ronnie James Dio que portaba, que prácticamente estuvo en espíritu presente durante toda la noche, porque ya sabemos que Yorlande es devoto de Ronnie James Dio. Y, por supuesto, también en su concierto lo homenajeó con algunas versiones y también con los propios gestos de un vocalista que es de esa escuela, pero que creo que también tiene suficiente personalidad y el legado suficientemente grande como para ser valorado, con bandas como Millennium, como Ark, como Masterplan, colaboraciones en óperas metal como Avantasia, como Nostradamus, pero una carrera en solitario también, la propia carrera como Jorn, es absolutamente espectacular. La repasó junto con algunas versiones, vamos, 2/3 partes del concierto, temas propios, y 1/3 parte pues con temas en homenaje a otros a influencias suyas, ¿no? Evidentemente la figura de Ronnie James Dio tenía que estar ahí presente, cayó el de Mob Rule de Black Sabbath, y también cayó en la parte final del concierto Stanatan South y Rainbow in the Dark, del propio Dio. Sorprendió la versión de White Snake, también es de escuela muy David Coverdale, el propio Yorlande, y ese cover del Bad Boys, pues también fue un buen momento en esta descarga. No fueron las únicas versiones, porque también se marcaron Cheskar Churran de Uriah Heep y se marcaron el Ray Fly Like the Wind, que bueno, que fueron momentos que animaron el cotarro, pero no creo que para nada desmerezcan sus propias canciones a estos propios temas. De hecho, hubo momentos grandes como ya un Forever, que podemos considerar ya temas clásicos suyos, o Out to Every Nation, también es un tema que yo considero ya clásico en la trayectoria del vocalista. Única pega que puedo poner es que Alessandro Del Vecchio como que tuvo una presencia un poco testimonial, a mi modo de ver, en cuanto al sonido, ya que su teclado no creo que se llegara a escuchar demasiado, tenía también un micrófono para hacer coros, y a veces se acercaba, pero yo no sé si hacía coro realmente o no. Desde luego el vozarrón de Jorn se comía absolutamente todo, y era además lo que lucía y lo que habíamos ido a ver realmente, pero bueno, no sé, estaba ahí ese teclado de un fenomenal músico como Alessandro Del Vecchio, y ya digo, yo creo que no se llegó a escuchar del todo. El que sí que se lució muchísimo fue Adrián S.B. en la guitarra, qué espectacular guitarrista para acompañar a Jorn, y en general, bueno, la banda que tiene, pues tiene un gran nivel y defiende perfectamente las canciones del vocalista noruego, que como digo, creo que tiene suficiente personalidad como para ser considerado ya en sí mismo como una figura importante dentro de lo que es el rock duro a nivel internacional, y no destacar tanto pues que colabora con otros músicos, que es uno de los alumnos aventajados de Ronnie James Dio, es verdad, pero esa voz tan fuerte, agresiva en muchas ocasiones, pues creo que también es suficientemente exclusiva como para valorarle por sí solo, ¿no? A Jorn Lande, que además es un tío que se entrega en escena, que tiene un gesto para cada seguidor, que tiene una pose para cada persona que le hace una fotografía, no exclusivamente para gente que estemos haciendo fotografías para medios de comunicación y que se pueda lo pueda apreciar en un momento dado, sino para cualquiera que, bueno, que está levantando el móvil, pues Jorn Lande se acerca y le presenta, le pone una pose y, bueno, tiene una foto de recuerdo. La verdad que en ese sentido tiene una forma de actuar bastante bastante particular, y que, pero muy agradecida, porque es muy atento con todos los seguidores. Así que gran concierto que ya podéis leer en lamiradanegra.com o en lamiradanegra.es. Ahí está subida ya la crónica de este concierto. Y nos vamos a ir con Groundbreaker, el proyecto del vocalista Steve Overland de FM, y este último trabajo que nos ha editado, Soul to Soul. Vamos a despedirnos con este temazo. Si te gusta el hard rock melódico, abre bien los oídos. Después de lo que hemos pinchado, pues un regalito para ti, si has aguantado, o espero que te haya gustado también el metal un poco más extremo, pero esto te va a encantar si te gusta el hard rock melódico. Standing on the Edge of a Broken Dream es el tema que escuchamos de Groundbreaker, este proyecto donde encontramos la fenomenal voz de Steve Overland. Con ellos decimos hasta la próxima. Gracias por la escucha. Un placer haber estado aquí. Y agur, el sábado estamos de nuevo contigo.